Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches. Bienvenidos al programa número 193.
Wow,
y está muy fuerte el micrófono, así que lo voy a ajustar un poco. Ahí está mejor. ¿Cómo le va, profesor Dino?
Bien.
Me alegro. Estamos llegando a este primer programa del mes de mayo.
Wow.
Que en el programa de hoy tenemos un pequeño cambio, porque habíamos anunciado una nota sobre la discriminación o el hostigamiento que sufren las mujeres en ciertos hobbies como los juegos de mesa, los juegos de rol, pero por un tema de calendario, de horarios, no se puede, y reemplazo traemos la entrevista de este mes, que es con el dibujante uruguayo Matías Vergara.
Wow.
Dibujante de cómics como... No tenés que seguir diciendo, wow. Dibujante de cómics como Acto de Guerra, Los Últimos Días de Craft Spe, Dengue, y para Estados Unidos ha dibujado American Vampire y Sons of Anarchy, para nombrar un par.
Con mis recientes estudios de alemán he llegado a considerar que no se pronuncia Graf Spe, es Graf Spe.
No, es Spe.
¿En serio?
Es Graf Spe. Spe sería si fuera en inglés y está en alemán. Es Graf Spe.
La mayoría de las palabras que he escuchado con S pronuncian.
Graf Spe, de hecho, es en realidad.
Sí, la S se pronuncia.
Pero no es Spe. Yo soy Magnus, acá está el profesor Dinosaurio, como dijimos recién, y les recordamos las formas de contactarnos, que son facebook.com/radioether o el Twitter, que es perdidoseter, si no, el mail es perdidoseter@gmail.com, y en el blog radioether.tk encuentran diferentes formas de escucharnos, como puede ser Audio Boom, Stitcher, TuneIn, YouTube, o el lugar donde sale el audio originalmente, que es iVoox, porque no es iVoox.
iVoox.
No iVoox. iVoox. Porque no es iVoox, porque es español. Si es español, es iVoox. Esto me lo hicieron notar los muchachos de la tertulia, que a ellos se les hizo notar un oyente español. Ellos tienen muchos oyentes españoles. No, algunos, pero sí, pero no tenemos.
Ya somos modernos y tenemos YouTube.
Sí.
Reconozcan eso.
Quiero mandarle un saludo, además de la tertulia, por supuesto, como siempre, a los señores Rodrigo Alem y Matías Niedauer. Rodrigo es diseñador de juegos. Vos jugaste uno de sus juegos en un Montego Comics, creo. Y su compañía es Volpit Monster.
Sí.
Y Matías es artista. Y aparentemente se presentaron a un concurso de Cartoon Network con una empresa chilena que se llama Chile Monos, que me encanta el nombre. Y quedaron entre los 8 finalistas para una nueva serie animada de Cartoon Network con su proyecto Hadas Superadas.
Me saco mi sombrero.
Espero que les vaya muy bien en la final y que podamos ver la serie en Cartoon Network muy pronto. Un abrazo para ellos. Además, Rodrigo se estaba casando hoy. Comentarios y otras cosas. Andrés nos dice: no vi aún la serie, se refiere a Jessica Jones, pero la reseña me dio la impresión de que me va a enganchar. Esperemos que sí. Y yo le recomendé ver Daredevil también.
Creo que en vez de bien.
Sí. ¿Qué más tenemos?
Munecia dice: muy interesante que traje por John Williams. Es un honor. Es como perder como el campeón del mundo.
Se refería a uno de los compositores de Star Trek que hablamos la semana pasada, que compuso la música para el piloto de Tierra de Gigantes. Lo echaron, contrataron a otro, lo echaron y contrataron a John Williams.
La banda que decís, Magnus, es la ola que quería hacer Chang.
No, justamente yo lo que quería decir era una banda que se llamaba El Otro Yo, que su cantante fue denunciado por abuso sexual de unas mujeres. Pero aparentemente los de la ola que quería ser Chavo, el cantante, también. Así que está medio complicada la cosa en Argentina. Oh, después, en el programa 188, nos dejaba un comentario Tonansi preguntando si Procer Zombie ya estaba en línea. Lo he buscado sin éxito. Sí, está en la página de los Silva Bros, silvabros.uy. Están todos los capítulos y ahora a fin de mes sale el libro. Bueno, después Fernando, uno de nuestros oyentes más fieles, dice que Doctor Strange puede quedar muy bien, porque comentó en una foto Doctor Strange, y que para él uno de los, la gente va sin preconceptos a ver Doctor Strange porque no lo conoce, y que para él uno de los factores de la controversia que se dio en Batman vs Superman fue esa. La gente ya iba con un concepto previo de cómo es y qué hace Batman y qué hace Superman para ellos, y bueno, puede ser. Dice que ordenando mejor las batallas y las escenas le rendiría mucho mejor.
A mí con Doctor Strange el trailer no me ayudó demasiado.
¿No? ¿No te pareció?
No, el pedo del espíritu.
Bueno, ¿qué otro mensaje tenemos por ahí?
Anónimo, parecería.
Sí.
Como oyente de Trotulia, me encanta encontrar más material de sus integrantes.
Esto fue para el programa 182, que fue el diálogo con Pirata, que estuvo Diego hablando de Julio César y los piratas.
Ya. Y después dice: suena divertido el juego de mesa, no sé cuál.
¿El de Piratas versus Dinosaurios?
Ah, sí.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poquito de música y luego la entrevista con Matías Vergara, y al final del programa volvemos para hacer algún comentario más.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos. So long.
Let's go. Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones. Ficha de entrevistado. Nombre:
Matías Vergara.
Grupos de afiliación:
1947 Estudio, Belerofonte, Auch, Vértigo, Boom.
Poderes y armas:
lápices, tinta, mesa de dibujo de tamaño descomunal, poder mutante de cristalizar cualquier personaje imaginado por un guionista.
Atención:
no confundir con su hermano Ismael Vergara, ni con el dibujante argentino Marcos Vergara. Ese es con B corta, además.
Bueno, acá estamos en el búnker, más formalmente el estudio 1947 Studio,
sí.
El lugar de trabajo del señor Matías Vergara, como anunciábamos al principio. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Gracias por recibirme por acá.
Por favor.
Estamos escuchando a Blind Date, haciendo My Heart Keeps Burning, un tema clásico.
Qué lindo tema, qué lindo que suena a los 80s.
Sí, y yo no me enteré hasta que me lo pasaste, también lo conocía, por supuesto, ¿no? Pero no sabía que eran alemanes.
Yo me estoy enterando en ese momento.
¿Qué alemanes? Que lo decís. Y que aparentemente no tienen lo que se llama un álbum entero. Tienen EPs y singles de esto.
Es un fenómeno muy típico de los 80s, en realidad. Honestamente, escuchando todos estos grupos de synth pop de los 80s, es difícil saber la nacionalidad, porque todos cantaban en inglés.
En un inglés neutro.
Con un inglés bastante neutro, que no sabes si, bueno, ¿qué serán estos tipos británicos? Incluso si los ves en los videos, decís, bueno, son caucásicos, yo qué sé dónde serán. Y en realidad eran alemanes, como estos tipos, el dúo de alemanes que era Toc Toc,
sí. Bueno, Falco era alemán también.
Falco era alemán o austríaco. No, austríaco. El loco era vienés.
Bueno, pero étnica y culturalmente hablando, alemán.
Sí, sí. Habían obviamente una cantidad de italianos, de holandeses.
Pero al italiano se le solía escuchar un poquito más
el acento. Poquito, sí. Pensá en gaseo. A gaseo bueno, no sí, se le notaba.
Es verdad. Bueno, estamos rodeados acá de la gran mesa de dibujo de Matías. De cajas todavía, porque no hace tanto que te mudaste.
Sí.
El mes pasado estuve en lo de Roy y Bea, y también es visitando historietistas en los lugares donde se mudaron hace poco.
Ahí va, historietistas recién mudados.
Es como Comedians Getting Coffee in Cars, pero exacto, historietistas recién mudados.
Recién mudados.
Y bueno, vamos a ver un poquito de tus comienzos en el cómic, de lo que estás haciendo ahora, de a poco. Hablando de tus comienzos en particular, ¿tenés una familia con un background artístico?
Tengo una familia con un background artístico, pero no necesariamente comiquero ni de dibujo. Mi viejo es músico, es músico profesional desde hace 35 años o más. Toca en la banda sinfónica y ha tenido grupos y bandas. Mi vieja es psicóloga, pero...
¿Qué toca tu viejo?
Mi viejo toca instrumentos de viento. Es clarinetista y saxofonista.
The brass section.
De brass, claro. Sí, o maderas, porque el clarinete es de madera.
Ahí también puede ser maderas.
Y mi vieja es psicóloga. Entonces, de todos modos, yo y mi hermano, que también es dibujante, crecimos en un hogar donde todo lo artístico estaba promovido, ¿no? O sea, tampoco de un modo agresivo del estilo queremos tener hijos artistas, ni mucho menos. Creo que mis viejos nunca nos dijeron que fuéramos nada en particular, más que estudiáramos, que nos dedicáramos en serio a lo que nos gustara. Pero sí había historieta, por ejemplo, ¿no? Había algo de Tintín, sí, claro. Tintín, mi viejo, como calculo que los viejos de la mayoría de todos nosotros, venían con una cultura de la revista muy fuerte, ¿no? O sea, canje de revistas, lectura de revistas, personajes populares tipo Pato Rusú, yo qué sé, Pelo Duro, todo lo que se consumía así muy masivamente estaba presente en la vida de ellos. Y también Lucky Luke, Asterix. Mi viejo tenía unos viejos libros de Asterix de la época en que eran la novedad, todos amarillentos. Y bueno, todo eso estaba en casa. Entonces, como niño, qué sé yo, leíamos eso. También leía Condorito, veía películas, veíamos, yo qué sé. Teníamos VHS, lo cual era fantástico. En los 80s era la novedad.
Cuando llegó el VHS a casa también.
Fue. Creo que mis viejos tuvieron la idea brillante o terrible de invertir, siendo una pareja joven con hijos pequeños, en una televisión a color y un VHS.
A finales de los 80s. Chupete electrónico.
Claro, finales de los 80, entonces bueno, era maravilloso, era de los primeros recuerdos que tengo de mi niñez en el Prado, que son mi etapa inicial de vida, era un famoso videoclub.
¿Y videohogar?
No lo sé exactamente, era ¿dónde? Uno, y era un video que estaría, no sé si sobre Molinos de Rafo.
Ah, no, Prado más para allá.
Pero bueno, recuerdo la palabra videoclub, claramente, y recuerdo ir a un videoclub, y recuerdo VHS de Tom y Jerry, o sea... La exposición clásica de los niños de los 80s a todo lo que vimos todos, los picapiedras, todo lo que llegó a editarse primero en VHS y llegamos a ver.
Sí. Son vos e Ismael, tu hermano, ¿verdad?
Sí, sí, Ismael. Sí,
y
sí.
Vos sos el mayor.
Yo soy el mayor por muy poco. Escasos 3 años, sí.
O sea que básicamente se criaron muy a la par.
Sí, totalmente.
Muy a la par, compartiendo muchos gustos.
Compartiendo una cantidad de gustos, como creo que casi todos los hermanos, ¿no? O sea, hermanos que compartíamos cuarto y todo lo demás, entonces sí, lo que uno consumía, el otro también. Y naturalmente, como pasan a los hermanos, con los años, ya en la infancia tardía o en la adolescencia, cada cual fue definiéndose por sus propios gustos musicales, artísticos. Ismael es un loco más del palo de la fantasía. De los juegos de rol y todo lo demás, y
sí, ahí lo conozco yo
claro,
lo conozco
antes que vos. Ha ido decantándose, si se quiere, un poco por ese lado también laboralmente, como ilustrador.
Trabaja mucho para videojuegos, para juegos de rol,
sí, labura en un montón de cosas, y pero siempre con ese perfil, yo calculo, marcado de la fantasía, de ese tipo de laburo que está fantástico. A mí también me copa muchísimo. Yo le me he pasado dibujando cosas de Game of Thrones.
Sí, hasta han tenido linda reproducción. Se dice que no es que alguien empiece a dibujar, que uno siempre dibuja de niño, solo que algunos lo largan y otros no. ¿Lo largaste en algún momento? ¿Seguiste de largo?
En mi caso, yo no te diría que lo largué. Yo te diría que hasta que empecé a dedicarme seriamente a dibujar a la disciplina, que habrá sido a los 16, 17 años, yo en realidad no dibujaba mucho. No era un tipo... como la mayoría de mis colegas. En esto, hablando con colegas y todo lo demás de varias edades distintas, me he dado cuenta que la gran mayoría tienen como una conciencia de dibujante desde la infancia, ¿no? O sea, producían historietas,
sí.
Las guardaban, sus madres y padres conservaban todos sus dibujos, tipo muy prolífico, yo qué sé, como pienso en Renzo Baira, por ejemplo, era un tipo que... estaba produciendo revistitas e ilustraciones y cosas así desde que iba a primaria. Y yo jamás tuve eso. En el sentido de que no me interesaba. O sea, lo digo honestamente, no tenía pretensiones artísticas como persona. Quizás la única vez que pensé, uy, sería lindo dibujar y vivir de dibujar, fue una vez que vi un documental, siendo niño, de cómo se hizo El Rey León. La cual fui a ver al cine, como todos los niños de la época, quedé delirado. Y pasaban uno de esos cortos en la televisión, que eran publicitarios, y te mostraron unos pocos minutos de cómo trabajaban en los estudios Disney los animadores.
Sí, la parte linda, la parte que están encadenadas en la...
No, claro, era la parte copada, donde veías un salón fantástico, lleno de decoración de buen gusto y grandes mesas de dibujo, y los tipos así dibujando sobre las mesas. Y yo miraba y decía, fa, qué increíble, hay tipos a los que, adultos, a los que les pagan por dibujar y vivir de eso. Y ahí sentí ganas, pero se me fueron inmediatamente. O sea, no es que fue una fijación que estuvo ahí presente. Y caí, o sea, mi interés por dibujar no es que renació, sino que directamente nació a secas.
Nació realmente.
Cuando tenía 16 o 17, que por insistencia de mis viejos empecé a ir al taller de Tunda Yombu.
Ah, mirá, tus viejos sabían que vos tenías una habilidad.
Yo creo que lo suponían o estaban muy interesados en buscarme alguna actividad, porque yo, como la mayoría de los adolescentes,
estaba
era un tipo que estaba muy al pedo, no sabía qué hacer con mi vida.
No tenías idea de para dónde arrancar.
No, tenía ideas muy conflictivas. O sea, yo en algún momento, por ejemplo, me gustaba mucho la medicina y la biología, y rápidamente me di cuenta que no tenía ningún talento ni para la química ni para la matemática, que eso iba a ser un obstáculo en mi formación. Entonces estudié opción humanística y derecho, como todos, pero me gustaba mucho
haber hecho eso, pero no.
Y me gustaba mucho la literatura. Me había ido bien en el liceo en literatura, había pasado varias veces con 12 de promedio, lo único en lo que me fue bien en realidad, porque todo lo otro era horrible.
¿Y disfrutabas leer?
Y disfrutaba, sí, claro, leer. O sea, yo
¿seguías leyendo historieta?
Para que te... Sí, 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 sí. Siendo adolescente me compré mis primeros comic books, Arma X, algunos libros de Lobo que todavía estaban muy en boga en la época, eran graciosos. Más libros de Asterix y de Tintín. Yo estaba casi completando la colección de Tintín en ese momento. Y lo disfrutaba muchísimo, sí. El buen cine también lo descubrí siendo adolescente, mirando en el cable películas de Kubrick y demás. Pero lo cierto es que no es que estaba buscando dedicarme a algo. Pero mis viejos querían que yo hiciera algo y fui casi que contra mi voluntad al taller, porque no tenía muchas ganas. Pero fue cosa de ir a dos clases más o menos. Y listo, fue amor a primera vista, fue inmediato. Nomás me explicaron cómo era la historia del dibujo, me mostraron un par de carpetas Tunda Yombu, de anatomía, de la disciplina, distintos ejemplos de dibujantes. Miré todo y dije, listo, me encanta, quiero hacer esto. Y desde ahí hasta este punto, o sea, desde los 16 o 17 hasta ahora, ha sido...
Ahí decidiste lo mismo, dedicarte.
Sí, lo mismo todos los días. Yo dije, listo, esto me encantó, esto es para mí. Me cambió la cabeza, tipo Neo en Matrix, ¿no? Sí. Luego de que renace, empecé a ver el mundo de un modo totalmente distinto, como un autor, si se quiere, o sea, como un artista. Y desde ese momento hasta el día de hoy ha sido igual todo.
¿Sabes? ¿Te queda cómodo la definición artista?
No, de hecho, más de una vez lo he dicho. Artista es una palabra, un término que me parece que en los últimos tiempos ha sido apropiado por colectivos y por movimientos que tienen pretensiones y están integrados por determinadas personas y lugares que a mí no me interesan. Especialmente las artes visuales. Yo, por ejemplo, me encantaría poder definirme a mí mismo como un artista visual. Porque hago arte y es visual. A veces lo que hago se parece más al diseño gráfico, a veces es más dibujo, a veces es más narrativo, a veces es más plástico. Por lo tanto, me gustaría poder definirme. Pero cuando voy a la academia o a las instituciones y me encuentro con lo que es el modelo aceptado y promovido de artes visuales, me encuentro que es un mundo que no tiene nada que ver conmigo, ni remotamente. Basta ver lo que son los premios de concursos nacionales anuales de artes visuales, la vergüenza, como la mujer aquella que ganó con un collar de perro para... ¿Cómo era? Para el perro de Mujica o la perra de Mujica, que sí. Era como un... Pues, o sea, una cosa que lo ves y decís, no, bueno, claramente no pertenezco a este mundo, no pertenezco a la Facultad de Bellas Artes, jamás iría a Bellas Artes. O sea, nunca me codearía ni aceptaría integrar una categoría con personas que hacen instalaciones o arte conceptual o rompen un par de vidrios en el piso y dicen, bueno, acá está mi obra de artes visuales. Y no voy a hacer una valoración crítica.
Es personal.
Claro, no voy a hacer una valoración del estilo Leonardo da Vinci era bárbaro y por oposición los artistas conceptuales son una cagada. No. Yo te digo, esto no es para mí. Yo no pertenezco a este mundo. O sea, lo entiendo, comprendo cómo funciona, pero yo no me siento integrado a estas reglas, ni a estos sistemas, ni a la lógica que mueve a este mundo. Entonces, me paro lejos. No quiero integrar un mundo donde artes visuales implican eso. Entonces, bueno, me defino como un dibujante.
Dibujante.
Por mi oficio, por lo que hago todos los días, que es dibujar.
Sí, porque además tampoco podés definirte exclusivamente como historietista.
No,
porque
te
desarrollás en otros campos. Ilustras tapas de libros, has ilustrado artículos de periódico. Has llegado a trabajar en algún videojuego también.
He hecho de todo. Mirá, hace dos o tres días hice por primera vez un trabajo rarísimo que acepté porque era para un amigo y era algo que estaba haciendo por primera vez en mi vida, que era una modificación de cartas Magic. Me explicaron que, bueno, que aparentemente es algo muy común.
Hay una subcultura, sí.
Hay una subcultura que es la modificación de las cartas Magic pintando encima con una serie de técnicas para que queden bien. Claro, interviniéndolas para que queden bien, para que no se note la transición entre el arte original de la carta y lo que vos le pintás encima, o suplantando cosas, y tenía que ingresar o integrar elementos de Star Wars. Poner un Darth Vader en un lugar, un Yoda.
Me hace pensar al laburo de tu hermano metiendo robots gigantes en cuadros clásicos.
Claro, exactamente. Pero fíjate cuál es la complicación. Hay que hacerlo sobre la carta.
En una carta del tamaño de un naipe, sí.
Una carta de un tamaño de un naipe.
Con un dibujo de 5 centímetros cuadrados.
Claro, con pintura densa, que no puede ser transparente para que, digamos, ocupe el espacio sobre la carta. Y bueno, y me llevó un tiempo, hice un poco de investigación, así que he hecho de todo, realmente.
¿Te gusta encontrar nuevos desafíos?
Sí. Sí, es lo más interesante. No habría cosa más terrible que para mí, por lo menos, que tener que estar condenado a hacer lo mismo todos los días o toda mi vida, como yo qué sé, como el caricaturista, este tipo, ¿cómo era que se llamaba? Uno que hacía una línea muy clara, Al Feldstein o algo así, no me acuerdo si era así, o yo qué sé, o el tipo que dibujaba, yo qué sé, a Garfield, ¿entendés? O sea, tener que hacer lo mismo exactamente, dibujado de la misma manera, o Akira Toriyama con Dragon Ball, que en un momento el tipo, tras 10 años de trabajar, dijo, basta, me quiero suicidar, no quiero nunca más ver Dragon Ball, no quiero hacer más nada. Me gusta la variedad, poder ir cambiando de proyectos, no estar más de un año laburando en una cosa y probar técnicas distintas, medios distintos. Historieta es lo que más hago en volumen.
Por la cantidad de páginas que supone.
Claro, y por la cantidad de trabajo, si cuento la cantidad de días por año que estoy, que los paso haciendo historieta, representan probablemente el 80%. Así que, pero no fue así siempre. Es una cosa de los últimos 3 años más o menos, que me estoy dedicando más profesionalmente a la historieta, y sobre todo a la historieta para mercados extranjeros. Como medio de vida, ¿no? En esto voy a ser totalmente honesto.
Porque obviamente
honesto.
Acá no podemos vivir de eso.
Totalmente honesto voy a ser en esto. Tengo colegas que aman hacer historietas, o sea, dibujantes de todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos y de Europa, que realmente sienten un placer y una dedicación de toda la vida y quieren morir haciendo historieta. No es mi caso. Yo hago historieta porque es un buen mercado, es una buena salida laboral donde puedo poner mi capacidad laboral y obtener buenos frutos de ello, y me divierte contar historias.
Te divierte contar historias. ¿No querés morir haciendo historietas?
No.
Por supuesto, lo acabas de decir, pero ¿querés morir sin hacer historietas? ¿Querés en algún momento dejar de hacer historietas? ¿O querés que sigan siendo parte de...?
Sí, podría dejar de hacer historietas cualquier día sin ningún tipo de problema. Lo mismo que te diría de cualquier otra cosa a la que me dedique. Si mañana me estuviera dedicando exclusivamente a pintar cuadros, por ejemplo, como hacía el tipo que dibujaba Pato Aventuras y El Tío Rico y todo lo demás. Carl Barks, que se pasó los últimos 10 o 15 años de su vida pintando pinturas de Pato Aventuras y El Tío Rico para coleccionistas ricos, y no hizo nada más que eso hasta que murió. Yo te diría no. Preferiría no terminar haciendo una sola cosa. Ni tampoco dejar definitivamente de hacer algo, porque no es una renuncia.
A eso me refiero. Los diferentes aspectos de tu laburo como dibujante, ¿vos querés que siempre estén presentes de una forma u otra?
Sí, creo que sí. Yo, para mí, dibujar siempre es lo mismo, ¿no? O sea, la mecánica es muy parecida. Esté haciendo historieta, o esté ilustrando una tapa, o una nota, o lo que sea. La mecánica creativa de cómo se, digamos, cómo se conceptualiza lo que vas a hacer y cómo lo llevas a cabo es muy parecida. Por más que luego el resultado sea distinto, y que una página de historieta no es lo mismo que un storyboard,
ni
que una ilustración, pero los pasos que hay que llevar adelante son siempre más o menos parecidos, para mí por lo menos.
Vamos a volver a las otras cosas que ilustras, pero bueno, Perdidos en el Éter se centra mucho sobre el cómic, y estas entrevistas son historietistas, así que vamos a ampliar más para ese lado. ¿En qué momento arrancás a producir historieta?
Mira, debo haber produje mis primeras páginas de historieta estando en el taller de Tundayombú, pero en aquel momento me parecía sumamente difícil la historieta. O sea, mi primer acercamiento a la historieta fue descubrir lo difícil que es hacer historieta.
Todos sabemos que no alcanza con dibujar bien.
No. Y lo laborioso que era. Realmente el cómic es algo que al principio, si llegás en frío, sin haber experimentado un poco antes, te puede resultar avasallante. Porque solamente hacer los cuadritos, tomar en cuenta todo lo que tenés que pensar, los ángulos de cámara, yo qué sé, mil cosas que si nunca lo has hecho antes, es un choque descubrirlo. Y yo llevaba bastante tiempo dibujando, no era que me costara dibujar, pero empezar a dibujar historieta, solo hacer 4 o 5 páginas me parecía dificilísimo. Y bueno, hoy, años más tarde, 10 o 12 años más tarde, me resulta más fácil, pero porque tengo 10 o 12 años de hacer historieta, claro.
Por supuesto.
Pero recuerdo con mucha claridad lo difícil que me parecía. Yo decía, fuck, he hecho caricatura, retrato, pintura, ilustración, diseño, todo. Pero cuando llegas a la historieta te das cuenta...
Te resultó tan difícil en frío como en la historieta.
Sí, nada. Realmente es como un agujero negro que se come todas tus habilidades como dibujante. Todas. No hay nada que no hayas aprendido que no se gaste cual si fuera leña en una estufa de la historieta. Porque realmente es todo... luz, sombra, realismo, escala, trazo, composición, ritmo, anatomía, gesticulación, iluminación, decorado.
Básicamente estamos haciendo una película sin la ventaja de que se mueva la gente.
Decorado, imagínate lo que es trabajar por primera vez con un guión que no es tuyo, por ejemplo, o algo así, de historieta, y llegas a un punto en el que tenés que dibujar una multitud o un grupo de gente en un shopping, por ejemplo. Y por primera vez te encontrás con la realidad de tener que dibujar a 30 personas distintas que no son ningún personaje, que son solo 30 personas distintas.
Y no estás haciendo manga.
Se te agotan, claro, se te agotan en un segundo todos tus conocimientos sobre vestimenta, cortes de pelo, aspectos de personas, y te empezás a arrancar los pelos, ¿viste?
Expresiones faciales.
Lo que sea, tamaños, y decís, uy, ¿esto es hacer historieta? Tener que dibujar edificios, vehículos, personas, realmente es avasallante. Pero bueno, si te interesa y lo querés llevar adelante, superás obviamente ese shock y lo seguís adelante. Superada esa fase, digamos, de hacer mis primeras páginas de historieta, lo que sucedió es que luego me fui del taller al muy poco tiempo. Yo tendría 19 años y empecé a estudiar una carrera universitaria. Empecé a estudiar letras. Estudié letras, de hecho hice toda la carrera de letras completa y no tengo el título porque me faltan a los ENDIC, digamos, me faltan, no tengo el título colgado porque me faltan entregar trabajos, monografías.
Pero ya no te interesa.
No, realmente no. Además de que perdí mucho training de estudiante y ya no recuerdo ni lo que estudié. Tampoco quiero tener un título colgado en la pared para nada. Mi vida no va a cambiar ni me voy a dedicar, ni voy a ejercer la licenciatura en letras nunca. Además, que no sé para qué serviría tampoco, sí. Honestamente.
Bueno, pero eso se preguntan muchos licenciados en letras.
La licenciatura, pero bueno, lo que te iba a decir es que en ese periodo que fue del año 2002 al 2006, que estudié la carrera, dejé de dibujar, o sea, no es que dejé, lo seguí haciendo en la escuadra, ¿no?
Dejaste de dibujar de manera constante.
Sí, dejé la disciplina, obviamente abandoné la pretensión de tener una carrera como artista, porque en definitiva estaba estudiando otra carrera. Conocí otras personas, como le pasa a todo el mundo en la universidad, renové mi plantel de amigos, digamos de lugares y de experiencias de vida, y el dibujo quedó muy en segundo plano, hasta que allá por el año 2005, creo, me convocaron simplemente por haber sido parte del taller de Tunda Yombú años atrás, a integrar una muestra que se llamó Consecuencias, que fue una muestra seminal para muchos de nosotros jóvenes artistas de la historieta, porque era, bueno, era una iniciativa del INJUVE, que era como el INJU de acá, pero en España, de hacer una muestra entre uruguayos y españoles jóvenes historietistas. Y participaron unos cuantos de acá, Santulo, Calero...
¿Me equivoco o Santulo te conoce al ver tu trabajo?
En Exacto, claro, a eso
pero
iba.
Pero creo haber escuchado la anécdota.
A eso iba. Y fue mi oportunidad de volver a la historieta y a dibujar. Porque yo en ese momento me convocaron y me dijeron, ¿querés participar de esta muestra? Y bueno, yo llevaba 5 años sin hacer nada, 4 años. Y no tenía ninguna historieta. Tenía unas pocas páginas de algo hecho hacía años atrás, pero nada más y no me interesaba. Entonces me puse de la nada a hacer historieta otra vez. Hice algo horrible con un guión mío, una historieta muy corta, que era una cosa surrealista. Pero bueno, pero la dibujé más o menos bien, parece. A mí no me gustó en su momento y sigue sin gustarme.
A nadie le gusta lo que hizo hace muchos años, por lo general.
Yo tengo algunos dibujos muy viejos que me gustan mucho, de años 2002, 2003.
Esto justo no.
Pero esta historieta no, porque además la hice apresuradamente, entonces no está buena. Pero bueno, pero la cuestión es que ahí se puso en contacto conmigo Santulo, empezamos a hablar. Esto fue en el año 2006. Porque ahí fue cuando nos pusieron en contacto entre nosotros al estilo, bueno, conózcanse muchachos, ya que son parte de este grupo. Y empezamos a hablar vía mail. Santulo estaba a la búsqueda de nuevos talentos y me dijo, bueno, vos dibujás muy bien, ¿no te interesaría trabajar sobre un guión mío? Yo suelo mandarle mis guiones, bla, bla, bla. Le dije que sí, y bueno, y ahí te diría que ahí, finales del 2006, principios o mediados del 2007, es que empecé a hacer historieta, de verdad.
¿Y el guión con regularidad? ¿Era el Gracias P?
No, el primer guión fue Dengue.
¿Primero fue Dengue?
No el guión completo de Dengue, sino solo el primer capítulo. Originalmente Dengue era una historieta corta de 8 páginas, que fueron las primeras. A mí me llevó un tiempo hacerlas porque, como te decía, venía con cero training y sin experiencia, pero ya había dejado la facultad en ese momento. Estaba trabajando para ganar un mango con amigos, haciendo cuestiones para publicidad y animación y etcétera. Yo no era animador, pero ayudaba.
Bueno, pero estabas trabajando en el arte.
Claro, sí, en arte. Y casi te diría que en esa época, en ese año de transición que fue el 2006, dejé la facultad casi con la total seguridad de que todo lo que había estudiado no lo iba a poner en práctica, laboralmente al menos, ¿no? Mentalmente sí, pero laboralmente no. Y bueno, lo que terminó pasando fue que empecé a partir de ese año a producir historieta regularmente con Santulo primero. Bueno, después de Dengue vino el Graf-SP. Y a partir también del Graf-SP empezó mi carrera como autor, si se quiere. O sea, empezó a estar mi nombre en la tapa de cosas.
Y el Graf-SP es lo primero publicado, porque esa de Dengue no salió, ¿no?
No, cronológicamente se publicó otra antes, que era una historieta que luego fue la primera de Acto de Guerra.
Sí.
Pero en realidad cronológicamente se publicó antes, que unos meses antes.
¿Dónde se publicó esa?
En Argentina, en un libro que se llamó Tradición, que era una antología con historias de tradiciones.
No lo
habíamos mandado con Santulo un tiempo antes, mientras estábamos haciendo el Graf-SP, y habrá salido unos meses antes el libro Tradición. Entonces, cronológicamente, la primera aparición en papel de Santulo y Vergara es en eso, en Tradición, con lo que luego sería el primer episodio de Acto de Guerra.
Acto de Guerra, que fue el libro que salió después.
Sí, al toque, a los pocos meses salió igual el Graf-SP, ya lo estábamos casi terminando a esa altura. Y bueno, y el Graf-SP como libro fue obviamente un puntapié. Santulo ya producía libros antes, sí. Y había estado haciendo mil cosas, pero tanto para él como para mí fue nuestra primera novela gráfica, con formato novela gráfica. Y bueno, es un libro que nos trajo muchas satisfacciones.
Mucho laburo de investigación, sí. En Graf-SP para reproducir la época.
Sí, muchísimo. La mayoría del laburo igual lo había hecho Rodolfo, porque su guión y la investigación técnica de los personajes, de los datos, a él le había llevado años. Él había estado, creo que 5 o 6 años trabajando en el guión, muy pausadamente, con muchas revisiones, con muchas idas y vueltas. Y era un guión que había pasado por varias manos de dibujantes también, de dibujantes que habían empezado a hacerlo y lo dejaron, o que les interesaba y lo dejó de interesar.
Conozco el país.
Claro. Era una historieta de 76 u 80 páginas. No me acuerdo cómo era el draft original, pero era más o menos eso. Y Rodolfo ya lo tenía tras años de escritura y reescritura totalmente. O sea, él, obviamente para él el libro lo tenía en su mente de principio a fin, ya totalmente formulado.
Pero incluía mucha referencia en su...
Sí, guión. Sí, el guión tenía referencias literales, digo, no era un guión visual. Yo tuve que hacer la investigación, pero de todos modos Rodolfo me dio una mano porque tenía documentación y fascículos y libros. Yo qué sé, había de todo. Era la época de internet ya, internet estaba, y Google, e sí, imágenes, sí, sí, ya estaban lo suficientemente desarrollados como para que material. Si no tenías algo a mano lo podías buscar.
Sí, sí, yo siempre me acuerdo cuando entrevisté hace unos años a Leo Manco,
sí.
Que me dice que tenía cajas y cajas de zapatos llenas de CDs con fotos de Londres, de cuando hacía Hellblazer.
Claro,
de porque hizo Hellblazer en una época en que no tenías un Google tan desarrollado, claro, claro. Y le había pedido a un amigo que sacara fotos de un montón de lugares.
Es impresionante.
Y hoy día, a mí me pasó, por ejemplo, hace poco, cuando estuve hace un par de años en Suecia, y tuve alguna anécdota que pasa a integrar Jetpack, agarro Google Street View y le muestro a Timebox, esta es la fachada del lugar donde estaba parado cuando me pasó esto. Es alucinante.
Es impresionante. Es impresionante y además, o sea... genera, yo creo, toda una resignificación de lo que es el trabajo artístico, porque al mismo tiempo tenés tanto a la mano, podés hacer tanta cosa, que bueno, lo valioso de la referencia o de la documentación se diluye un poco, yo creo, porque ya es tan fácil tener la referencia.
Lo valioso es lo que vos hacés con ella.
Exactamente, o qué tanto te atreves a desvirtuarte o a alejarte de ella a sabiendas de que está ahí. Y de que es lo más fácil del mundo de alcanzar. Y vos decís, bueno, Es muy aburrido copiar fotos y edificios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, una linda alternativa es aprender de cuáles son los lineamientos o las características arquitectónicas o urbanas de un lugar y sugerirlo, inventarlo un poco. Eso es lo que yo hago para no aburrirme. Yo qué sé, miro Los Ángeles, o miro Nueva York, o miro Buenos Aires o ciudades y digo, bueno, ¿qué caracteriza estos lugares? Porque vos si ves una foto y no te dicen que esta ciudad es tal, yo qué sé, si te muestro una foto de Manhattan, vos te vas a dar cuenta que es Nueva York. Aunque no diga ni los nombres de las calles, mira, aunque no se vea ningún edificio clásico de los que vos reconoces, si vos ves la alcantarilla con el vaporcito, algunas fachadas, algunos árboles y la forma general de la calle, vas a decir, esto seguramente es Nueva York. Vos si estuviste en Nueva York, vos decís, yo creo que esto es Nueva York.
No se trata de hacer un cover de una canción, sino de reproducir el estilo del músico.
Claro, entonces, como razonamiento paralelo a esto que estamos hablando, yo te diría que la referencia es valiosa en la medida en que contribuye no a generar un documento fiel o una reproducción fiel de una realidad, sino a construir un relato creíble, ¿no? Nadie, salvo que tus fans o tus lectores sean personas franco-belgas ancianas que creyeron leyendo Argué y van a ir a fijarse si fuiste fiel en cada pequeño detalle de una reproducción de un pueblito, a ver si la pared que hiciste tiene 10 bloques de altura y dibujaste uno de menos. Eso es una tontería.
Verosimilitud, no realismo.
Claro, verosimilitud, ¿viste? Es más que suficiente. De hecho, Hergé ni siquiera era perfecto. Si había algo que no veía muy bien con las fotos que le mandaban sus asistentes, bueno, decía, bueno, acá habrá un arbolito, ya está. Capaz no había un arbolito, pero no importa. Si en Suiza hay muchos pinos en la calle, bueno, habrá un pino.
Es muy importante. Eso. Es muy importante para la tarea del dibujante, entonces, el poder de observación.
Y es casi que lo más importante, te diría. O sea, porque la mano, la parte física de dibujar o la habilidad técnica de dibujar, casi te diría que es tan básica y tan elemental que es muy difícil que sea un problema para vos. O la disciplina básica de poder crear arte manualmente o físicamente, qué sé yo, es tan elemental. Si podés escribir, podés dibujar, ¿viste?
Yo eso siempre se lo escucho decir a dibujantes.
Exacto.
Y vos me has visto dibujar.
Pero mecánicamente, claro, pero me refiero a mecánicamente, ¿no? La mecánica de dibujar es tan elemental que en realidad no se diferencia de escribir, pero obviamente es mental. Por ese lado viene lo importante, el tema de la observación. En la cabeza del dibujante, la realidad es un muestrario infinito de cosas que te van a servir para construir algo verosímil más tarde. Suponiendo que esa es tu idea. Si vos sos un artista plástico abstracto, en realidad la realidad no te provee de nada más que de colores y de estímulos, ¿no? Entonces vos sentís que tu alma necesita pintar un montón de cosas naranjas y amarillas y lo vas a hacer, y si sos bueno y sos un buen artista, harás algo que no se va a parecer a nada, pero como objeto artístico es interesante y es bueno. Ejemplo Picasso, ejemplo Van Gogh, ejemplo lo que vos quieras, o Pollock, o fotógrafos abstractos, no importa. Pero si sos ilustrador o dibujante, quiere decir que la naturaleza de lo que vos haces es 50% artística y 50% comunicación. Vos estás tratando de representar algo, sea para contar una historia, o para transmitir un sentimiento, o para ilustrar, o para la finalidad que vos estés buscando. Pero hay un sentido contenido. Vos tenés que explicar algo a través de eso, tenés que contar algo. No es abstracto. Entonces, al no ser abstracto totalmente, quiere decir que tu observación se va a volver tu catálogo y tu principal motor para poder construir imágenes que tengan una función, que funcione. Si vos mañana necesitas representar, qué sé yo, el movimiento de la gente en la calle, o una pelea, o una pareja en la cama, o un bosque, o las olas del mar, o lo que sea, vas a tener que observarlas, no hay caso, no hay libro de método que te vaya a poder explicar cómo hacerlo. Tenés que observarlo, y la medida en que seas capaz de observar y de transformar eso en arte luego es lo que va a definir qué tan interesante y qué tan efectivo va a ser lo que vos crees, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te diría, ni siquiera te hablaría de calidad del arte, porque es tan subjetivo que no tiene sentido decir, ah, este dibujante es mejor que este otro, o mirá qué bien que es la técnica de este. Eso es algo que solamente le puede interesar al que está metido en la disciplina y que quiere discutir específicamente esos temas. Luego, el 99% de la gente va a va a experimentar una obra o va a disfrutar una obra dibujada o no, en la medida en que esa obra,
personalmente.
Claro, que esa obra esté transmitiendo las señales correctas. Entonces, cuando un dibujo está bien hecho, si vos tenés que dibujar olas del mar, lo podés hacer como un dibujante hiperrealista, o lo podés hacer como un tipo abstracto, o lo podés hacer como lo haría Tezuka, o como lo haría, no sé, Kirby o Moebius, que son todos estilos distintos, pero son todos tipos que seguramente podían dibujar olas de mar de modos muy interesantes y muy creíbles. Y cualquiera, desde un experto en dibujo o en historieta y un tipo que no sabe nada, absolutamente, se pueden parar frente a esas obras y decir, ¡wow, qué bueno que está esto! Entonces, ese es el núcleo del buen arte, o del arte que funciona bien. Y desde mi punto de vista, la enorme mayoría de los elementos que van a construir ese buen arte, que va a funcionar en todos los niveles, vienen de la observación. A dos puntos, si se quiere. De la realidad y también, obviamente, de cómo otros lo hacen.
Ahí me das un pie para hablar de influencias, y lo quiero hacer en tres partes. Una es, ¿a quiénes considerás tus influencias mayores? Hablamos del cómic y de la ilustración en general. Otra es, ¿hay artistas que vos admires mucho, te encante lo que hacen, pero que no te brindan nada a la hora de hacer un trabajo? Y la tercera es, ¿te pasa que descubrís gente nueva y decís, vos, esto me vuela la cabeza y quiero integrar piques o sentimientos de esta obra en lo mío?
Sí, yendo a la primera, que es la de las, digamos, las referencias o los máximos referentes, esta es otra respuesta que siempre me cuesta muchísimo responder, porque son tantos.
Sí.
No tengo un panteón específico. Te diría que me encanta, hay varios que me encantan, pero que en realidad me llegaron tarde en la vida, entonces no los consideraría máximos referentes o no estuvieron presentes durante mi formación.
¿Como quién, por ejemplo?
Más temprana. Por ejemplo, a Renzo Baira lo descubrí ya de grande como dibujante y me parece un tipo increíble. He tomado cosas de él en cantidad sobre la técnica, sobre el entintado, sobre cómo dibujar, cómo crear objetos plásticos interesantes, pero no lo tuve nunca como profesor. Y lo conocí relativamente tarde en la vida. Lo mismo Moebius, por ejemplo. Moebius, he tomado un montón de cosas y de conceptos de él de adulto, ya a partir de los 20 y pico, 20 y largos, no porque no lo conociera de antes, sino porque antes lo conocía y lo miraba y decía, sí, Moebius, como diciendo.
Pero no lo mirabas como
dibujante. Claro, no lo miraba como dibujante, o lo miraba como dibujante y me interesaba, pero yo qué sé, en la época en que conocía a Moebius, en realidad me gustaba más Nine, por ejemplo, Carlos Nine. Y me gustaban más los dibujantes más plásticos, es decir, los que laburaban de otra manera, etcétera, etcétera. Y las pocas cosas que había visto de Moebius, yo decía, bueno, sí, yo qué sé, es Moebius, Arzak, y no sé qué, lo veía y todo me daba como un olor a 70s y 80s que no me copaba demasiado. Ahora lo miro y me vuela el cerebro, digo, pero esto es increíble. O sea, incluso en los momentos más flojos de Moebius tienen una plasticidad increíble, pero yo tuve que pasar por todo un proceso de aprendizaje, de aprender de pintura, de artes visuales, de fotografía, para darme cuenta de lo valioso que era el trabajo del tipo. De burro nomás y de cabeza de dibujante comiquero básico, lo miraba y bueno, era medio, bueno, sí, yo qué sé, viste, onda. El tipo dibuja como viñetas muy grandes, con mucho espacio vacío, y ahora lo veo y me parece increíble. Pero por eso te digo que las referencias son muchas y todas entran en distintos momentos. Si tuviera que, me resulta mucho más fácil elegir una que elegir tres o cuatro o cinco. Y si tengo que elegir uno, te diría Hergé por sobre todo. Porque,
me imaginaba.
Porque me llegó muy temprano, o sea, porque lo leía de niño, porque como dibujante el loco es fantástico, o sea, no era un virtuoso para nada, y de hecho era muy acotado en sus habilidades, pero lograba una factura alucinante en lo que contaba. Como narrador de historietas es increíble. Y tengo un afecto muy grande hacia la obra del tipo. Tintín, obviamente, estoy hablando, porque el tipo hizo otras cosas, pero no son muy interesantes. Y me encanta ver a través de Tintín también cómo el loco creció, o sea, cómo podés ver el desarrollo del tipo como dibujante a lo largo de su vida y cómo fue cambiando sus prioridades. Un tipo que no tenía ningún reparo en usar 200 asistentes y derivar un montón de laburo en otros, porque al loco le interesaba más crear un laburo interesante que solo mostrarse a sí mismo como artista. De hecho, no sé hasta qué punto no era problemático para él mostrarse como artista y prefería simplemente vivir a través de lo que generaban sus libros, que eran hechos por mucha gente, ¿no?
Bueno, pero le firmaba solo él.
Y bueno, como se ha hecho siempre, lo mismo Tezuka, que es un tipo increíble, y en realidad Tezuka tenía como 6 o 7 asistentes, como todos los mangakas, porque en esa cuestión muy frenética de crear decenas de páginas por semana, evidentemente nunca lo hace un tipo.
No, claro.
Siempre lo firma Tezuka, pero atrás hay 6, 7 tipos, 8 tipos que
bueno,
lo ayudan.
Pero pasaba acá también en la época de Editorial Columba y todo eso.
Pasaba en todos lados y sigue pasando, y el propio cómic norteamericano en parte es eso también, porque hay un tipo que hace el lápiz, otro que hace la tinta, otro que pone los globos, otro que colorea, otro que diseña la revista, otro que hace la tapa, yo qué sé, es parte de las necesidades industriales de producir más y más rápido, porque obviamente para nadie es fácil hacer historietas, eso te lo aseguro. No hay un solo tipo en la Tierra que haya hecho tanta historieta que se siente y haga historietas con facilidad. Siempre
llega un punto en que por más que refines tu proceso y que pulas tu gimnasio o tu habilidad, hay cosas que ocupan tiempo y ocupan tiempo.
Claro, pero es muy probable que si has llegado a un punto en que estás creando con facilidad y con fluidez, casi sin pensar en lo que estás haciendo, es muy probable que lo que hagas no esté muy interesante. No va a ser malo, va a ser bueno y le va a encantar a tus seguidores o a la gente que le gusta el laburo que haces, pero va a elevar preguntas entre varios de, bueno, ¿cuándo vamos a ver algo nuevo de fulano o de fulana, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar fulano o fulana que ya hace mucho tiempo que viene laburando en piloto automático?
Sí.
Y eso es algo que nos pasa a todos, no solamente dibujantes, músicos, escritores, escultores, lo que sea, actores. Llega un punto que te tenés que preguntar, bueno. Luego, pero lo redondeo en eso. Yo te diría Hergé porque me parece un...
Sí, me imaginaba que venía por ahí porque te conozco un poco y...
Claro, vos mirás lo que hacía Hergé en los años 40 y decís, pero este tipo creó ángulos de cámara, creó acción, que luego en el cine no existía, en la ilustración no existía, en el cómic no existía. Cuando Tintín estaba, yo qué sé, parado arriba de una avioneta con un plano aéreo desde arriba cenital, volando sobre una ciudad, proyectando sombra con la avioneta sobre los edificios, sobre lo que iba. En el cómic norteamericano y en Hollywood seguían con el plano americano y un cowboy con un arma así, viste, de acá.
Sí.
Todo muy straightforward, todo muy anquilosado, viste, y este otro loco estaba surfeando las olas de la narración con una habilidad increíble. Y era un tipito estrecho, belga, que dibujaba de camisa y corbata, ¿no? Entonces había un poder, había una visión que trascendía todas las estructuras que lo rodeaban desde todo punto de vista. El loco era un vanguardista realmente. Y bueno, luego la segunda, déjame hacer un poquito de memoria, porque creo que olvidé.
La segunda parte, medio que lo contestaste. Gente que te llega tarde en la vida,
claro.
Y que capaz que la integra, no las integras como una referencia artística per se, no, sino como más.
Y yo te diría otros artistas. Te diría, por ejemplo, Kubrick, como director, es un tipo que tiene un lenguaje visual y una idea de lo que es el impacto de la imagen que a mí me marcó bastante y me sigue marcando hasta el día de hoy, lo mismo que grandes directores de cine, yo qué sé. O sea, a mí me encanta Spielberg, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo que fue muy bastardeado y muy ninguneado por una cantidad, digamos, por la academia, por el hecho de que el tipo es comercial, pero en realidad es brillante. O sea, cómo el tipo sabe generar un impacto a través de cómo compone la imagen, sí. De cómo genera la fluidez de la luz. Es un tipo que trabaja mucho con la luz. Y Kubrick también. Entonces, si mañana estoy dibujando una viñeta o un cómic y quiero generar un impacto o quiero generar una sensación intensa, yo qué sé, tenés que pensar en el movimiento y en la acción o el impacto visual a través de claves que no siempre están en la historieta, en la fotografía, yo qué sé. Imagínate a Kurosawa. A mí me encantó cuando lo vi. Al principio es duro porque es un cine en blanco y negro, un poco lento, un poco asiático. o totalmente asiático, pero la intensidad de las imágenes del tipo, yo qué sé, los siete samuráis, cuando la escena final, que es un combate en la lluvia, con un caos total, con humo que vuela, con tipos que mueren en cámara lenta, es una dinámica y una energía que es casi imposible de transmitir a través de otro medio, pero si logras tomar, qué sé yo, un 15% de esa energía visual y narrativa y ponerla en otra cosa, sea un cuadro, sea una historieta, sea lo que sea, vas a terminar con un producto muy intenso. Entonces, de ahí tomo cosas también para generar escenas fuertes. Yo tengo la noción de que uno como artista, como ilustrador, tiene que pensar siempre en términos de grandes imágenes, ¿no? No de dibujos bien hechos o de, digamos, de grandes proezas técnicas, sino más bien grandes imágenes. A veces una gran imagen se puede componer de elementos muy sencillos, muy modestos y muy pequeños, o no, o a veces de grandes ideas o de grandes desarrollos visuales, pero lo clave es grandes imágenes. Cuando vos querés generar un gran impacto, tenés que empezar en grandes imágenes, cosas que van a quedar en la retina de la gente. Y muchas veces lo he llegado a ver a través de gente que me dice: no puedo dejar de ver esta imagen, o no puedo quitar los ojos encima de esta imagen.
Sí.
Eso yo creo que es el estímulo más fuerte o más auténtico que podés generar con un dibujo o con una imagen. Eso, ¿no? O sea, el total involucramiento y el total impacto emocional en la persona. Y bueno, en la búsqueda de eso, uno echa mano a, como te decía, a fotógrafos, a diseñadores, a animadores, cineastas.
Todo lo que sea visual, de alguna forma.
Todo lo que sea visual. Entonces, en ese sentido, ahí tengo a varios. Como te decía, Kubrick, Kurosawa, otros directores de cine que me han gustado, buenos fotógrafos. Y la tercera...
Yo ya me olvidé también, fue una pregunta muy larga.
No, pero la tercera era...
No sé, gente que te haya gustado mucho su laburo, pero que descubriste que no había forma de sacarle ningún pique por algún motivo. Que puedas de separar el Matías consumidor
y bueno,
Matías el dibujante.
Y bueno, ponele Kino, Schultz, los tipos que son muy, muy grosos en el mal llamado humor gráfico, digamos, ¿no? Más bien en la tira clásica y
sí,
todo
sí,
lo demás.
Sí, estamos de acuerdo que Mafalda y...
Ponele, Mafalda y Schultz, ¿no? Con Peanuts y todo lo demás. ¿Vos lo mirás? ¿Cómo es el loco de Calvin y Hobbes?
Watterson.
Ahí va.
Sam Watterson, ¿no?
Sí, o algo así, no me acuerdo. Es fantástico, o sea... son increíbles, me encanta lo que hacen, pero yo nunca hice humor gráfico ni tira ni tampoco siento muchas ganas de hacerlo, pero los miro y digo, debe ser increíble poder vivir de esto, ¿no? O sea, poder sentarse y pasarte toda tu carrera creando tiras brillantes en cuatro cuadritos con una mínima economía de recursos, pero con una perfecta narración, con un efecto totalmente redondo entre lo que vos querés contar. Sí, entre lo que vos querés contar, entre lo que es el efecto del punch, de los cuatro cuadritos, de la sencillez del dibujo totalmente funcional a lo que vos estás queriendo generar.
Para mí lo que hacen tipos como esos es el equivalente al puñetazo cortito del maestro Kung Fu.
Claro.
El que te pegan 10 centímetros.
Pero variado, porque vos mirás a Kino y mirás a Schultz y a otros más, y a Watterson, y son locos que no fueron repitiendo la misma fórmula, sino que cada tigra es como un mundo en sí mismo y funciona con sus propias reglas y genera un impacto distinto. Y siempre terminás diciendo, ¡qué hijo de puta! Este tipo hacía esto todos los días. Todos los días hacía una de estas y no se repitió durante 40 años. Y de hecho fue cambiando y mutando para contar cada vez mejor lo que el tipo quería resolver. Eso me parece admirable. Otra cosa que me parece admirable